Gracias por continuar en esta transmisión. Buenas tardes. Los Centros Universitarios de Ciencias Biológico y Agropecuarias, así como el Centro Universitario del Sur, agradecen su presencia este jueves 11 de septiembre a la rueda de prensa para analizar la situación de la rabia en México y acciones preventivas. Esta tarde nos acompañan la doctora Gabriela Ramírez Díaz, encargada del área de consulta del Hospital de Pequeñas Especies del CUCBA. Bienvenida. Saludamos a la distancia al doctor Francisco Javier Munguía Galaviz, profesor del Centro Universitario del Sur. Buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
Así como al maestro José Luis Alfaro, profesor del Centro Universitario del Sur. Bienvenido.
Buenas tardes, espero ya me escuchen. A la orden.
Gracias. Saludamos también con gusto a quienes nos siguen por YouTube, en el canal de Prensa UDG, en Facebook y en X. Les recordamos mandar sus preguntas al WhatsApp que ya todos conocen y vamos a dar inicio con nuestra rueda de prensa con la intervención de la doctora Gabriela Ramírez Díaz. Adelante.
Hablar del tema de la rabia. Bueno, pues es un tema muy importante, sobre todo que ha cobrado relevancia en los últimos días, porque seguramente pues hemos escuchado los casos que se han estado reportando, ya que es una enfermedad de reporte obligatorio, entonces es muy notorio para toda la población cuando llegamos a saber de un caso de que ha habido un caso de rabia, ¿no? Estamos hablando de que en el 2019 la rabia como tal, la enfermedad de la rabia o causada por el virus de la rabia, se consideraba una enfermedad de la que estábamos libre en el tema de específicamente la rabia que es transmitida por perros y gatos, que se le conoce como la rabia urbana. Esto fue en el 2019 donde la OMS validó a México como un país libre de esta rabia, de esta enfermedad por perros y gatos. Insisto mucho en eso porque pues bueno, la ciudad, la zona metropolitana con quienes solemos tener contacto son con perros y gatos. No hay que olvidar también que existe el otro tipo de rabia, o vamos, la rabia que se conoce o se transmite por otro tipo de fauna, que en este caso sería por la fauna silvestre. También están las grandes especies que la transmiten y dentro de la fauna silvestre escuchamos mucho que son zorrillos, zorros, mapaches y sobre todo murciélagos. Entonces, con respecto, me gustaría aquí aprovechar para comentar que el caso del hombre de origen jalisciense, oriundo de Jalisco, que falleció hace el mes pasado, fue una persona que estaba en Colima y fue a raíz del contacto con un bovino, ¿no? Porque muchas veces, bueno, y es obvio asustarnos por el tema de que involucra a los perros y los gatos con los que tenemos contacto. Yo les podría decir, bueno, que en este caso, quiero insistir, rabia urbana transmitida por estos animales no ha habido en los últimos años en Jalisco. Porque por ahí hay casos en Quintana Roo, en Nayarit, donde hubo un caso de un gato, en Sonora aquí hubo un caso de un perro, pero aquí en Jalisco no. Es muy importante saber qué medidas debemos de tomar cuando tenemos la sospecha de que pudiéramos haber tenido contacto con un animal portador de la rabia. Pues lo primero que hay que hacer es sospechar, valga la redundancia, de que pudiéramos estar en riesgo cuando un animal mamífero, no marino, nos ha mordido. Ese es el mecanismo principal, porque se tiene que inocular la saliva. A la piel intacta no podría penetrar el virus. Tiene que haber una herida donde se inocule la saliva. Es muy importante la zona donde pudiera haber sucedido la herida. No sería lo mismo si la herida sucedió en un dedo del pie a que sucedió en la cara. Entre más cerca esté la lesión de la cabeza, más importante o más relevancia tendría en el sentido o en el área epidemiológica. Y cuando seamos pues principalmente mordidos, aunque a veces también hay que contemplar lamidos o tenido contacto con órganos o vísceras, por ejemplo, en este caso especialmente de ganado, o de grandes especies, hay que realizar un buen lavado del área. Eso es muy, muy importante porque es una manera que podemos tener desde el momento en que fuimos mordidos o agredidos y hacerlo en casa antes de acudir al hospital o a un centro de salud. Hay que lavar y se recomienda un lavado de hasta 15 minutos con un buen chorro de agua y con abundante jabón. Esto porque nos podría ayudar a retirar, por decirlo así, algo de virus de la zona de la herida, ¿no? Y después de esto acudir a atención médica.
Gracias, doctora Gabriela Ramírez Díaz. A continuación escucharemos al doctor Francisco Javier Munguía Galaviz. Adelante.
Muchas gracias compañera por la introducción a la situación con relación a la rabia. Lo que es importante mencionarle al público en general que debemos de comprender cuál es el origen de todas estas enfermedades. La rabia es una enfermedad de tipo viral, la cual es transmitida, es una zoonosis, le llamamos, cuya característica es que afecta a todos los mamíferos. Pero debemos entender que no existe una fuerte posibilidad de una transmisión vertical. En términos médicos, le llamamos una transmisión vertical cuando los pacientes nacen por herencia al padre a través de la maternidad o del proceso genético de la enfermedad, sino que lo adquieren, es una enfermedad horizontal, lo que no quiere decir que el 100% de los animales lo van a portar, solamente aquellos que fueron contagiados. Y para el proceso del contagio, como lo dice mi compañera, efectivamente tiene que haber la exposición al agente infectante, que en este caso es el virus, cuya principal forma de contagio pues, es la lamedura o la mordida. Efectivamente, como lo menciona la compañera, existen tres clasificaciones que en la medicina veterinaria tenemos de la rabia. La rabia urbana, que es la rabia en caninos y felinos, y que sí, afortunadamente, en el año 2019 nos dictaron a México como libres de rabia canina y felina. Por otro lado, tenemos la rabia silvestre, que se presenta principalmente en quirópteros, que viene siendo la especie de mayor relevancia, porque los murciélagos específicamente son los que se han considerado como el principal vector de esta enfermedad. Pero también existen otros tipos de agentes, como lo mencionaba la compañera, zorros, coyotes, lobos, pero insistiendo, no nacen con esta enfermedad, sino debieron haberla adquirido para poder presentar esta enfermedad. Y lo mismo con el ganado, que es la última forma de rabia, que es la rabia en ganado o en animales de producción, que tiene que ver también con un caso muy reciente, ¿no? En el cual lo mencionaba la compañera, el caso que tuvimos en Tonila, ahora en agosto, del contagio con bovino, pero también no podemos dejar a un lado el caso de rabia silvestre que se presentó en Zacatecas, también en el mes de agosto, con una joven de 17 años que presentó una exposición. Afortunadamente, las diferentes acciones que hemos realizado en el sector salud, en este tipo de interacción que le llamamos una sola salud, en el que los diferentes estratos de los servicios de salud han involucrado sus esfuerzos para, a través de acciones multidisciplinarias, permitir prevenir enfermedades, que eso debe de quedar muy claro. La medicina, su principal pilar es la preventiva. Nosotros como médicos estamos preparados para poder tratar todo tipo de enfermedades, pero debemos enfocarnos siempre a prevenirlas en lugar de solamente esperar tratarlas. Y una de las más grandes funciones que se ha tenido en materia de prevención a esta enfermedad tiene que ver con las campañas de vacunación. Desde mucho tiempo atrás se conoce la rabia, hay históricos reportados sobre la presencia de rabia, pero sabemos que los esfuerzos que se mostraron a partir del año 90 a través de lo que son el control epidemiológico a nivel de sector salud, que año con año hace la vacunación tanto en perros y gatos como los esfuerzos que se hace a través de las secretarías de ganadería para prevenir en el ganado la enfermedad, han ayudado y vemos cómo la incidencia de la rabia desde el año 90 hasta este momento, en el 2019 que se declaró libre, bajó de manera significativa, teniendo en los años 80 reportes de hasta 400, 600 personas que eran contagiadas con rabia hasta ya no tenerlo. Por ese motivo, es importante reconocer que la prevención a través de la vacunación es indispensable y hacerles una mención a la población en general y también al gremio veterinario, que hay que diferenciar bastante entre el concepto de vacunación, inmunización y prevención, porque lo que buscamos es lograr la mayor cantidad de vacunación, logrando una efectiva inmunización, y aquí es en donde llega un concepto muy fuerte, porque el hecho de administrar un biológico no garantiza que estemos logrando la titulación de anticuerpos apropiada. Para ello debe haber esfuerzos que se sigan reforzando de forma muy efectiva entre el sector salud, que siga habiendo apoyos para generar las vacunas de alta calidad, para generar estas campañas que han sido efectivas, seguir apoyando a las universidades y que por su parte las universidades sigan colaborando con la fuerza científica y fuerza de trabajo que han apoyado a las campañas de vacunación para que se ejerzan como naturalmente se ha hecho. La campaña lo hace normalmente entre los meses de marzo y mayo, siendo abril el mes de preferencia para la aplicación de la vacuna. Y lo que nosotros logramos, al final de cuentas, es una inmunización que, aunque esta titulación de anticuerpos se suele lograr, inclusive ya hay protocolos que han demostrado de hasta 3 a 5 años, es legislativo que todas las personas hagan la vacunación de sus mascotas anualmente. Aunque ciertamente la rabia urbana es muy poco probable, el doblar los esfuerzos puede tener sus consecuencias. Y tal vez, aunque no es materia en este tema, vemos el ejemplo del gusano barrenador, que es un claro ejemplo de qué es lo que sucede cuando doblamos los esfuerzos. Este tipo de acciones tienen que seguirse multiplicando de forma muy, muy activa. No dejar a un lado que, de alguna manera, la invasión que estamos teniendo en la suburbanización o en la expansión urbana que estamos teniendo ha originado que cierta fauna silvestre que antes no veíamos ahora empiece a invadir estos espacios. Entonces, si de repente nosotros vemos como la rabia urbana la cero posibilidad y bajamos los esfuerzos, van a haber consecuencias. Entonces, invitar a la sociedad a respetar los espacios naturales, a respetar a la fauna silvestre y a continuar con la inmunización de sus mascotas. Ante cualquier sospecha que se tenga, ante un proceso de infección, hay que acudir de manera inmediata a los centros de salud animal, donde ya hay un protocolo. Ese protocolo consta en 10 días de aislamiento del animal para poder estar vigilando los síntomas y, dependiendo sobre la posibilidad de riesgo, además del manejo de la herida, podría existir la posibilidad de algún protocolo preventivo, como la aplicación de inmunoglobulinas o alguna vacunación, que ya es materia del sector salud. Muchas gracias por escucharme.
Gracias, doctor Francisco Javier Munguía. A continuación escucharemos al maestro José Luis Alfaro. Adelante.
Buenas tardes, ¿sí me escuchan?
Sí, se escucha muy bien.
Ok, abundar un poquito más sobre la rabia, es interesante. Yo me desenvuelvo en el área de grandes especies, específicamente en bovinos, y se me hace interesante el hecho de que haya sucedido esta situación, porque muchos ganaderos han dejado de vacunar precisamente para prevenir la rabia, y quizás ahí esté una de las consecuencias. El doctor Paco hacía mucho énfasis en que la rabia se puede prevenir eficientemente a través del uso de la vacunación, nada más que de repente pasa esas situaciones que no acatamos, o la ausencia de la enfermedad por buen tiempo hace que dejemos de aplicar la vacunación. Entonces, este foco rojo que se prende es interesante para que se vuelva a acatar la indicación de la norma sanitaria 67, para que se aplique, sobre todo en este caso que es una zona endémica, hay que aplicar la vacunación para evitar este riesgo, sobre todo para los humanos.
Creo que se congeló la imagen, doctor. Ah, adelante.
Ok. Les decía, hay muchas pérdidas en el ganado, precisamente por la rabia de tipo paralítico que se presenta. Casi no hay brotes de rabia furiosa, que le llaman. Entonces, esto hace que no tenga o no tome la importancia que debiera en esta especie. Entonces, es interesante que aparte de las campañas de vacunación perros y gatos, también se establezca un mayor esfuerzo en la aplicación de vacuna para el ganado y de esa manera evitar la aparición de estos brotes. Y como también mencionaban los doctores, es importante que ante cualquier agresión, cualquier contacto con estos animales, acudan rápidamente a hacer una revisión médica para evitar que esta enfermedad vaya a desarrollarse, y en la medida de lo posible, pues si hay el riesgo, se aplique la vacunación para los humanos. Nosotros como médicos veterinarios en el ejercicio de la profesión tenemos que a mí en lo personal tuve una convivencia con un caso sospechoso de rabia, y en lo que se hacía el diagnóstico acudimos a la secretaría y nos vacunaron afortunadamente, ya es una sola dosis, y eso ha hecho que hasta ahorita no tengamos consecuencias. También aparte el diagnóstico salió negativo afortunadamente, pero eso es lo correcto que deberíamos de hacer las personas que ejercemos la profesión y las personas que conviven con esta fauna para evitar el riesgo de que aparezca un brote.
Gracias. Gracias, maestro José Luis Alfaro. A continuación pasamos a las preguntas que ustedes tengan. Adelante.
Eder Saldaña, de Zona 3, preguntarles, ¿es muy complicado o a lo mejor tenemos todavía la referencia de, pues, sobre todo en perros y gatos, de cuando nos decían de que un animal de esos tenía rabia, era porque estaba babeando y que de alguna manera traía espuma en la boca o que se veía muy agresivo? Pero ¿cómo identificarlo? ¿Si es esto algún rasgo característico o, por ejemplo, no sé, o sea, sí se me hace muy extraño que, pues, por ejemplo, hoy haya sido un becerro, ¿no?
Sí, es una muy buena pregunta, sobre todo para mí que me dedico a las pequeñas especies, es una preocupación muy común, muy frecuente en los propietarios de mascotas y en los que no son propietarios de mascotas que pudieran haber tenido contacto con algún animal, ya sea en situación de calle o con propietario, ¿no? La gente suele temer de cualquier mordida de cualquier perro o de cualquier gato, no necesariamente con esa imagen del perro o el gato que están soltando mucha saliva, ¿no? Aquí me gustaría decir, bueno, recordar que el virus se transmite por la inoculación de la saliva. O sea, sí, la saliva sería un tema importante. Pero la verdad es que, bueno, los, digamos, cuando una vez que se ha inoculado el virus o que se ha adquirido el virus, pongamos el ejemplo de un perro, seguramente pasarían unos 3, 5, quizás 10 días para que ese virus se eliminara por la saliva. O sea, hay un número de días y no necesariamente veríamos al canino o al felino con mucha saliva en la boca o con la espuma en la boca. No necesariamente sería esa la manera de darnos cuenta. La verdad es que tampoco es tan fácil identificar. A veces para los médicos tampoco es fácil identificar, de ahí que se tienen a los pacientes en observación. Y lo que pasa, o sea, hablo de pacientes a los perros y a los gatos, después de que agreden a alguien. Hay que identificar también dos conceptos, una agresión o una mordida cuando es provocada o cuando es espontánea, ¿no? Si nosotros, eso es muy común, ¿no? Que de repente, no sé, llega alguien a una casa, el perro está en la cochera, el perro está en su territorio y muerde a la persona, ¿no? Entonces, la persona se pone nerviosa porque fue mordida y piensa que el perro es agresivo y de ahí desencadenamos una historia donde pensamos en la rabia, por supuesto. Parte del protocolo epidemiológico que se hace cuando uno acude a un centro de salud o a un hospital, justamente los epidemiólogos y los doctores, digo, ya es tema de ellos, pero sí está sugerido en las guías de manejo que tienen que tranquilizar a las personas, porque luego las personas empezamos a sentir o a creer que estamos teniendo síntomas y empezamos a sentir cambios en la respiración, nos ponemos nerviosos, en fin. No es sencillo. Lo que podríamos ver sería en un canino o en un felino la fase neurológica y que ahí ya estarían, o sea, sería cuando nos daríamos cuenta y ahí ya estarían declarados todos los síntomas que son delirio, parece desorientado el paciente, pero exageradamente desorientado, puede haber convulsiones, hay hidrofobia, de ahí que también se suele tener excesiva salivación y lo mismo pasaría en un humano. Hay aerofobia, donde corrientes de aire pueden poner muy nervioso al paciente. Entonces, todo lo que puede poner nervioso al paciente, por así decirlo, puede alterar su conducta y sobre todo es eso, una alteración de la conducta. O sea, tendría que ser un perro o un gato con una alteración sin causa aparente. Hay que recordar esto, porque muchas veces las agresiones, o la gran mayoría de las veces las agresiones que tienen perros y gatos a las personas o a otros animales son provocadas. Hay un motivo de que sucedió eso. Y ahí, bueno, pues de hecho es un criterio de exclusión cuando se analiza por un epidemiólogo.
La siguiente pregunta.
También preguntarles, generalmente todos los que de alguna manera tienen mascotas, hay ocasiones que lo vacunan cada año al animal, pero ¿qué tanto lo protege? O sea, si no lo hacen cada año, esa prevención, que no sé si le aplicaron la vacuna este año, ¿hasta qué tanto se puede prolongar? O sea, que no pueda tener, sin que sea vacunado el animal, pueda tener protección.
Bueno, efectivamente las vacunas en el tema de perros y gatos, de las pequeñas especies, tienen un tiempo de protección, suelen tener un tiempo de protección mayor a un año, prácticamente todas las vacunas. Obviamente, depende mucho, como lo mencionaba el compañero, el doctor, la protección también depende de la calidad de la vacuna, por eso él hacía esa mención muy importante de los esfuerzos de mantener la calidad de las vacunas, eso es muy importante. Y también que sean vacunados oportunamente, que el paciente responda su sistema inmunológico adecuadamente, en fin. Con esos criterios, bueno, la vacuna de todos modos podría durar más de un año, inclusive puede ser eficiente hasta después de 2-3 años, aunque va bajando también su eficiencia. Sin embargo, como decía el compañero también, por ley, por reglamentación, estamos obligados, es una vacuna que se considera obligatoria para perros y gatos y se debería de aplicar cada año durante toda su vida. Y recordarle a la población, es muy importante su cooperación, si no son en las campañas de vacunaciones gratuitas, que lo hagan en lo particular, o sea, que no nos limitemos a que esperemos a que nos toquen en la casa y ya salgamos a vacunar al animal, ¿no? Tenemos la obligación de llevarlo a vacunar a donde sea, pero vacunarlo. Y que tienen que tener, es muy importante, un comprobante de esa vacunación. Un comprobante de preferencia, firmado o verificado por un médico veterinario, eso es lo ideal, aunque a veces hay también personal de la salud que está en estas campañas y no necesariamente son veterinarios, pero tiene que existir un comprobante en papel más allá de la plaquita que también, bueno, en ocasiones se regala en las campañas de vacunación. ¿Por qué? Porque en caso de que mi perro, mi mascota, agrediera a otro perro o a una persona, para todo el manejo y para que no se lleven a mi perro y termine, tenga un mal término esto, yo tengo que tener un comprobante de que fue vacunado, un comprobante vigente, porque inclusive este comprobante servirá para las consideraciones que se hagan para la persona que fue agredida en el centro de salud. O sea, todo sirve en conjunto y es necesario el comprobante.
La siguiente pregunta.
Y una última de mi parte. Preguntarles qué sucede o cómo sería, por ejemplo, la infección en un animal, por ejemplo, en un bovino, porque bueno, tengo el recuerdo de las vacas locas que se presentó en Europa y que de alguna manera ahí veíamos cómo las vacas, pues de alguna manera estaban desorientadas, no podían ni caminar. ¿Cómo es en la rabia, por ejemplo, en este becerro? Porque me causa un poco de asombro cómo es que se sucede este contagio. Y segundo, ¿qué pasa si mencionaban que es la saliva, pero qué sucede? ¿Estaríamos libres si un caso, el animal que está ya infectado, pero que no presenta todavía los síntomas, hablando de un bovino, qué sucede si es sacrificado y es consumido por un ser humano? ¿No hay alguna situación de riesgo en eso?
¿Alguien que desee contestar?
¿Puedo participar?
Adelante.
Mire, la situación afortunadamente en el caso de bovinos nos presenta un gran porcentaje de rabia paralítica, de ahí el nombre de riengue que le llaman en el ganado, y precisamente por eso no le damos la importancia, que es porque aparentemente no hay más que ese daño a nivel de cadera, porque afecta a la médula, y a los pocos días muere el animal. Entonces, no manifiesta tanto esos signos de salivación y algunos otros signos neurológicos, y de esa manera, algunos ganaderos, pues sin el, o más bien por el desconocimiento de la enfermedad en sí, a veces solamente la entierran y no necesariamente creemos que puede haber contagio. Sin embargo, como dijo la doctora, la saliva es la principal fuente de eliminación del virus, Como en estos animales no lo hay, salvo que presenten la rabia furiosa, es cuando sí puede haber la eliminación del virus por esa vía. Sí es factible que algunos ganaderos, viendo esta situación, que solamente está con signos como de derriengue, es decir, no se puede parar el animal, a veces sí me ha tocado o escuchar pues que consumen esa carne sin alguna consecuencia, pero es probable que sí suceda alguna situación como esta de este brote, que específicamente no sabemos, bueno, ya se determinó que sí es positivo al virus, sin embargo, cómo adquirió o cómo se desarrolló tan rápido en ese becerro la enfermedad para transmitirla, queda el sesgo.
La siguiente pregunta.
Buenas tardes, Nancy Ángel, NTR Guadalajara. Maestro Alfaro, preguntarle qué tan frecuente es que que el ganado se pueda justamente tener esta rabia, y mencionaba que ha disminuido la vacunación en este sector ganadero. ¿Qué ha pasado para que pase esto?
Desafortunadamente, los calendarios de vacunación en zonas que no son endémicas no incluyen la vacunación contra rabia. Tengo varios ganaderos por ahí que se les indica pues que apliquen la rabia y dicen que no hay murciélago, no hay nada, entonces ¿para qué vacunar? Sería un gasto. Sin embargo, sí sería en el carácter preventivo, sí utilizar la vacunación para de esta manera evitar que pasen estas situaciones. La primera parte de la pregunta no la alcancé a escuchar.
Le mencionaba que qué tan frecuente es que un animal pueda tener esta rabia en el ganado.
¿Qué tan frecuente?
Sí.
Ah, ok. No hay reportes de casos positivos aquí en la zona, salvo este positivo del becerro que contagió al humano. Muchos quizás de estos casos que no conocemos es porque no hay reporte que debería de ser obligatorio para tener un dato estadístico más exacto. Sin embargo, en la clínica que practicamos a nivel de campo ya no se han visto casos clínicos del proceso.
La siguiente pregunta.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Alejandro Gómez de Creative Minds. Mi pregunta es la cuestión más quizás orientada a lo social y a lo legal. ¿Qué pasa cuando, como dueño de un perro, muerde a una persona? ¿Qué consecuencias legales puedo tener si le creo algún problema o el perro le crea un problema grave de salud? Y también la parte de cuál es el fin de este perro, si es recogido, si tiene rabia. ¿Qué pasa en ese sentido? ¿Qué responsabilidad tienen las personas y cómo puede ser el monitoreo de este animal?
Bueno, definitivamente yo considero que todos somos responsables de los perros y los gatos que se encuentran en situación de calle. Los perros y los gatos no llegaron ahí nada más porque sí. Y bueno, pues ese es, incluye otro tema, ¿no? Donde la responsabilidad del humano para el frenado de la sobrepoblación de perros y gatos, ¿no? A pesar de que hay grandes esfuerzos en programas de adopción y grandes esfuerzos de los ayuntamientos para tener un control de la sobrepoblación y de la presencia de estos animales en la calle, pues no se logra de repente evitar que siga habiendo. La vía o el camino que se tendría después de que un animal agrede, un perro o un gato agrede a una persona, en caso de que este animal tuviera propietario o tutor, lo que se hace es el propietario responsable de la mascota está obligado a dejar que su mascota sea llevada a un centro de control animal, antes antirrábicos, los que pertenecen al ayuntamiento, se tiene que llevar a tenerlo en observación. Y se habla de una observación de 10 días. Si el tutor de la mascota así lo prefiere y tiene un veterinario particular que acepte tomar su caso, que es bastante común, tampoco es difícil. También este animal pudiera estar en observación en lo particular, no necesariamente en un centro de control animal. Y el manejo en una veterinaria o en un hospital veterinario particular sería el mismo, tener en observación al paciente. Se habla de 10 días, por lo que les comentaba, pues de que 10 días podrían ser suficientes para que el paciente, el canino felino, manifestara signología o en otro caso, pues muriera. Entonces, es lo que se suele hacer. Después de eso, pues el paciente regresa o el canino felino a su casa. En caso de que fuera un animal en situación de calle, muy probablemente pues ya no se regresa a la calle. Y pues como sabemos, porque es algo que no se puede dejar de lado, pues muchos animales reciben la eutanasia cada semana, pues porque no tienen un hogar ni una persona responsable, ¿no? Legalmente, hasta ahorita no sucede nada más.
Pasamos a la última pregunta.
Hola, gracias. Sí, buenas tardes. Bueno, a propósito de este brote que sale, está fuera de la zona metropolitana de Guadalajara, ¿qué tanto ustedes prevén que se pueda extender o digamos si esta ya campaña que está teniendo el gobierno del estado es suficiente para contener este brote?
¿Alguien bien, que
si me permiten?
Sí, adelante.
Claro. Muy bien, mira, definitivamente el no hacer una modificación en cuanto a los protocolos podría tener consecuencias. Definitivamente la acción que debemos de tomar es en relación al ganado. Lo mencionaba mi compañero doctor José Luis Alfaro Carrión. Debemos de volver a activar los protocolos y apegarnos a las normativas que indicaban que la vacunación antirrábica en ganado deba de hacerse de manera normal y obligatoria. Para otras enfermedades transmitibles y enfermedades de reporte, tenemos protocolos que hasta inclusive en el ganado se les motiva al marcaje a través de anillos o aretes del ganado. Es muy probable que se tenga que hacer algo muy similar, ¿no? En el cual el ganado, para poder continuar con su proceso de movimiento, pues tenga que llevar un registro. En el caso de las pequeñas especies, considero que las campañas que se han realizado han sido efectivas. Aquí lo importante sería tomar mayor cantidad de esfuerzos. De alguna manera me ha tocado participar en varias campañas y hemos notado que algunos de los recursos clínicos y algunos recursos a través de insumos se han visto limitados, por lo que sí valdría la pena que se continúen incentivando para que la vacuna, que es una vacuna de muy alta calidad, que también me gustaría aprovechar este espacio para hacerle saber a la sociedad, los laboratorios que fabrican las multidosis que se aplican en las campañas de vacunación son exactamente los mismos laboratorios que venden las monodosis que se aplican en clínicas. La gran diferencia es que la vacuna multidosis pues, es gratuita y es de muy alta calidad. Solamente es importante que las universidades y los centros que hacen la aplicación pues, hagan el control biológico apropiado. Por lo que es indispensable que ante la presencia de un brote incentivemos e intensifiquemos el cuidado ante estos protocolos que se están realizando de forma continua.
Doctora Gabriela Ramírez.
Muchas gracias. Pues sí, yo solamente quisiera agregar que pues tengo el orgullo de venir en representación del Hospital Veterinario de Pequeñas Especies de nuestra Universidad de Guadalajara, donde tenemos servicio al público. Pasan por ese hospital la mayoría de los alumnos que son nuestros futuros colegas veterinarios. Y bueno, en el caso de la vacunación específicamente, hay temporadas donde tenemos la vacuna antirrábica gratuita, otras temporadas donde no tenemos, no es gratuito porque no existe en ese momento la campaña. Cuando hay campaña, pues la tenemos, ¿no? Pero, pues sí, invitar a la población, no es una vacuna costosa en el sentido de que implique un gran gasto para las personas en el caso de que no acudieran a una campaña gratuita y que no se limiten a eso, ¿no? A esperar las campañas si por algo no tienen la suerte de entrar a una campaña de vacunación, por favor, pues que los lleven a algún lugar con algún veterinario a que se les aplique, porque es nuestra obligación. Me gustaría nada más decir que el hospital recibe pacientes todos los días del año, prácticamente, y les comento el teléfono, porque tenemos un teléfono para hacer citas, es el 33-27-64-70-28. Entonces, cualquier persona que lo necesite, también para consultas, cirugías y demás, estamos ahí con mucho gusto.
Muy bien, pues así es como daríamos por terminada esta rueda de prensa, no sin antes agradecer a todos los que nos siguieron por redes sociales y por la difusión que hagan también de esta situación de la rabia en México. Muchas gracias y que tengan muy buena tarde.